Estamos de regreso, amigos, ya en el espacio Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá. Estoy ya poniendo un pie fuera. Saludos, Aníbal, buenos días.
Muy buenos días a ti, Julio. Buenos días a los amigos que te escuchan. Nadie te está votando por estar aquí.
No, no, pero tú sabes, no te voy a estar robando el tiempo. Mira, él te robé como 10 minutos o 15 del programa.
Pero era importante aquella llamada y aquel tema de ayer.
Sí, no, te agradezco el tiempo. Oye, pues hoy estuvimos conversando sobre varios asuntos, principalmente esta portada del periódico Metro, donde se ubica a un cineasta donante de la campaña de Wanda Vázquez, uno de los 9 donantes que hasta ahora están en los informes de Wanda Vázquez, que después de haber donado, pues estaba en una reunión en Fortaleza donde, según las fuentes de Metro, y lo confirma Juan Losoto al final de la entrevista, planteó un tema de que se le diera un donativo de 25 millones de dólares, no un donativo, un incentivo de 25 millones de dólares. María Milagro Charbonnier reaccionó Fortaleza, así que estuvimos destacando bastante ese tema. Otros también, como la Comisión Estatal de Elecciones y esta determinación de permitir la publicación de anuncios que no hayan sido evaluados en plazo de 10 días laborables.
Mira, anoche, mirando Twitter antes de uno, digo, ayer vi el debate presidencial en Estados Unidos, voy a hacer algún comentario.
Vi tus tweets.
Durante el programa. Pero en algún momento vi un tweet de Ayola Virella, que es la directora de Periódico Metro, diciendo algo así como: me he tenido que quedar hasta altas horas. Porque no sé si tú lo viste, porque llegó algo. Así claro. Que me acosté a dormir. Algo. Por eso me acosté a dormir con la expectativa de que era lo que iba a tener Metro para el día de hoy.
Y pues, literalmente Ayola se queda hasta las 2 de la mañana si hace falta.
Y obviamente, pues sí, tiene una historia exclusiva, preocupante para el país. Quizás aquí debemos separar un poco el grano de la paja. Uh-huh. Primero, la persona que se habla, el cineasta Luis Ruiz.
Sí.
Es un reconocido cineasta.
Lo es.
O sea, lo es. O sea, nadie.
Y su película, Mediadores, y otras
cosas. No está hablando de alguien que no sabe hacer películas y que de momento, pues. Uh-huh. O sea, eso primero hay que reconocerlo. Claro. Que haya donado a una campaña, pues mira, así es la forma que se pagan las campañas en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y, uh-huh, y las campañas son costosas. Ustedes aquí ahora mismo están oyendo muchos anuncios de Bloomberg, pues él no tiene que pedir dinero porque él es billonario. Pero pues la gente tiene que recaudar dinero para hacer campaña.
El resto de los mortales tiene.
El resto de los mortales, porque pues, si no, la gente se queja y dice: oye, pero no escucho tus anuncios. Bueno, pues todo eso cuesta. Ahora, donde están las grandes interrogantes es, número uno, en las fechas. O sea, la gobernadora arranca, ha tenido nada más que un evento de recaudación de fondos. Y da la casualidad que esta persona, el cineasta, con su esposa, está en esa recaudación de fondos. Da la casualidad que dan el máximo que permite la ley. Uh-huh. E inmediatamente después se da esta reunión en la Fortaleza.
Sí, el timing es lo que trae las preguntas.
Lo segundo, ¿no?, es, wow, el pedido. Creo que Puerto Rico, la ley tiene un tope, creo que son 50 o 60 millones de dólares que se pueden dar en incentivos de cine. Uh-huh. Y esta persona estaba pidiendo 25.
Sí.
Y lo tercero, que para mí es lo más preocupante, es quién lo acompaña y quién es su figura, que es la esposa de Elías Sánchez. Entonces, eso fue una de las cosas que hizo que el pueblo se tirara a la calle en el verano. O sea, figuras como la de Elías Sánchez, y ya no era una percepción, era una realidad de que para tú hacer negocios con el gobierno de Ricardo Rosselló y del PNP, tenías que contratar a Elías Sánchez. Y que ahora de momento, pues, y que obviamente, y Elías Sánchez tenía dobles, 3 o 4 sombreros a la vez. Uno en la campaña, uno en un momento con la Junta de Control Fiscal, amigo personal del gobernador, y contratista privado haciendo negocios él y sus clientes con el gobierno de Puerto Rico. Entonces, de momento tú ves y tú dices: Dios mío, pero Wanda Vázquez va a repetir y el PNP va a seguir repitiendo lo que los llevó a la debacle en el verano del 2019. Y como muy bien se ha dicho, si hay una relación de aparentemente de amistad y de colaboración de Wanda Vázquez con Valerie Rodríguez Erazo, la esposa de Elías Sánchez, de muchos años. Pero usted tiene que ser, o sea, guardar una distancia, y aquí no las ha habido. No olvidemos que la primera historia que saca el periódico El Nuevo Día, ahora voy al Nuevo Día, para allá para diciembre, cuando la gobernadora todavía no ha anunciado públicamente que va a correr, es una reunión con empresarios en Guaynabo. Uh-huh. Y aquí lo que da la sensación, Julio, es que la primaria del PNP, más que una primaria entre Pierluisi y Wanda Vázquez, es una primaria entre los empresarios que están con Pierluisi y los empresarios que están con Wanda Vázquez, decidiendo o peleándose por quién va a recibir la repartición del bacalao. Y eso es terrible. Eso es terrible para el país. Y pues me parece que, aunque de lo que sale en la prensa, en el periódico Metro, no se puede apuntar a nada ilegal, le vuelve a revivir al país las experiencias tristes que vivió bajo la incumbencia, breve incumbencia, de Ricardo Rosselló y esta relación, Elías Sánchez, clientes, donantes, pues todo lo que vivimos.
Claro. Bueno, pues ahí te dejo para escuchar el análisis y para que el público tenga la oportunidad de hacerlo también. Que tenga buen día.
Igual para ti.
Igual el público.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico. Tras toda una vida en el servicio público, ocupando las posiciones más importantes del país, él tiene algo que decir. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla. Esto es Sobre la Mesa.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más de Sobre la Mesa. Son las 8 y 9 de la mañana de hoy jueves 20 de enero, de febrero, perdón, del año 2020. Aquí estoy como todos los días, de 8 a 10 de la mañana por Radio Isla 1320 y toda su cadena noticiosa a través de todo Puerto Rico. Nos pueden ver y escuchar por internet en radioisla.tv, también a través de la aplicación móvil de esta emisora. Estamos en vivo en Facebook Live, en la página de Facebook de esta emisora, en la página de Facebook de este servidor. Y recuerden que este programa en formato de podcast grabado se hace disponible en algún momento durante el día de hoy. Sobre este primer tema, que es el que creo que ha sido el tema más relevante en la mañana de hoy aquí en Radio Isla y creo que por todas las emisoras, la primera plana del periódico Metro, que dice, para los que no la hayan visto: donante de la gobernadora cabildea en Fortaleza por créditos contributivos. Tras la publicación del primer informe de ingresos por donativos políticos, fuentes de Metro revelaron que uno de los contribuyentes a la campaña de Wanda Vázquez planteó en la Fortaleza su petición para acceder a créditos contributivos en el área del cine. La petición habría provocado el malestar del secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy. El donante cuenta con la representación como su cabildera de la abogada Valerie Rodríguez, esposa de Elías Sánchez. Más allá de lo que ha salido en esta historia, y tengo entendido que Manuel Lavoy no ha hablado todavía, mi disculpa si he hablado y no me he enterado. Aquí hay, como les dije a Julio, pues mira, no necesariamente ahí sale nada ilegal. Lo que pasa es que la cronología de hechos y los personajes y la figura de la esposa de Elías Sánchez, pues le reviven al país lo que vivimos y sufrimos durante los pasados 3 años y particularmente lo que culminó con las protestas masivas el verano del 2019, la renuncia de el gobernador Ricardo Rosselló. Yo llevo varios días diciéndoles a ustedes los paralelismos entre el gobierno de Wanda Vázquez y el de Ricardo Rosselló. Y ahora hay otro más. Ricardo Rosselló tenía la mala costumbre de que los problemas de su administración y de su gobierno empezaban y terminaban en su escritorio. Contrario a cómo debe funcionar el gobierno, que los asuntos se deben tratar en las agencias pertinentes y que quizás al final llega, si es un asunto de política pública, a la decisión del señor, del gobernador, en este caso gobernadora. La pregunta que yo me hago ante la información que ha salido de que Manuel Lavoy se molestó con esta reunión. Mi pregunta es, ¿esta petición del señor Luis Luillo Ruiz Ruiz, reconocido cineasta, para que le dieran un crédito contributivo de $25 millones, fue primero a las agencias pertinentes? ¿O esto empezó en la Fortaleza? Me parece que ese es un detalle bien importante. Esta reunión en la Fortaleza, ¿por qué es que se da? ¿Por qué la gobernadora tiene que convocar al secretario de Hacienda, al secretario de Desarrollo Económico, a la Fortaleza, a una reunión con un empresario para discutir un tema de un incentivo contributivo. ¿Esta era el final de un proceso decisional o fue al revés? Yo creo que esas son las cosas que tiene que contestar Manuel Lavoy para poder poner en contexto esta reunión. Si el señor Luigi Ruiz Ruiz ya había ido al Departamento de Desarrollo Económico, a la Corporación del Cine, que es una entidad que existe, está adscrita al Departamento de Desarrollo Económico. Si ya él había presentado sus propuestas allí, si ya él había ido allí, si ya habían sido evaluadas y estábamos en la etapa de tomar una determinación de política pública, pues sí. Pues probablemente, a lo mejor, imagínense un crédito de 25 millones de dólares. Claro que es un asunto de política pública. Si se va a tragar casi la mitad de los créditos contributivos que se dan para la industria del cine. Ahora, si fue al revés, si fue que él fue a la actividad de recaudación de fondos, allí dieron él y su esposa el cheque, y allí la gobernadora le dijo, no te preocupes, que en 2 semanas te veo en la fortaleza y yo voy a citar al secretario de Hacienda y al secretario de Desarrollo Económico, entonces la historia es diferente. Entonces estamos repitiendo el mismo modus operandi de Ricardo Rosselló. Entonces este problema empezó en la fortaleza y terminó en la fortaleza. Así que creo que el señor Manuel Lavoy tiene mucho que explicar y que aclarar en esta situación. Si ya esto estaba presentado ante la Corporación del Cine y ante el Banco, ante el Departamento de Desarrollo Económico, bueno, pues que presenten los papeles y digan, mire, es que ya este señor presentó una solicitud y se reunió en tal fecha en el Departamento de Desarrollo Económico y nos trajo su propuesta. Y sí, pues fue una reunión para seguir puliendo la idea. Eso nos lo tiene que aclarar la Corporación de Cine, el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Hacienda y los dos secretarios, Manuel Lavoy y el secretario Párez del Departamento de Hacienda. De la nota y de las reacciones que le da el secretario de Hacienda a el periódico Metro, de eso da la sensación de que cuando esos secretarios de gabinete llegaron a la fortaleza, parece que allí fue que se enteraron del propósito de la reunión y de la petición que le estaban llevando estos empresarios. Así no es que como funciona el gobierno, ni mucho menos como debe funcionar el gobierno. Cuando un asunto llega a la fortaleza, debe llegar ya con la evaluación previa y el análisis previo de las agencias y entidades que están, que son los encargados de evaluar peticiones como esta. Y la reaparición de la figura de Elías Sánchez detrás de esta, a través de su esposa. Quien tiene, su esposa Valerie, tiene una larga relación contractual y de amistad con Wanda Vázquez. Revive, mire lo que es Vox Populi allí en la calle ahora mismo. En el PNP no hay grandes diferencias ideológicas y de políticas públicas entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Lo que hay es una guerra de contratistas. Unos que guisaban cuando Luis Fortuño y que cuando llegó Elías Sánchez, que no era un jugador en la época de Luis Fortuño, tendría algo, pero no era un jugador. Y que cuando llega Elías Sánchez con Ricardo Rosselló, los esquinea y no les deja meter la cuchara gorda en el guiso. Y con la caída de Ricardo Rosselló se quedaron un poco aturdidos y ahora hay un bando de contratistas con Pedro Pierluisi y otro bando de contratistas con Wanda Vázquez. De eso es que se trata esto. Y vaya, simplemente camine por la Milla de Oro o paséese por las reuniones de la alta sociedad, por las urbanizaciones de la alta sociedad en Guaynabo, y usted verá que eso es lo que hay. Y por eso es importante entender la figura de la esposa de Elías Sánchez en esta reunión o como representante de este cliente. Bueno, La otra primera plana que está, la otra primera plana de los periódicos, y es noticia importante que no podemos pasar sin comentarla. Finalmente, una verdadera buena noticia que viene de Washington. Finalmente. Todo lo que ha venido de allá para acá son cantazos y cantazos. Hoy mismo en los periódicos vuelven a decir, por ahí citan a el alcalde de Bayamón, página 4 del vocero. ¿Cuántas casas se han reconstruido? Cero. Alcalde de Bayamón arremete contra el exsecretario de Vivienda, que es de esta administración, de la administración de su partido Nuevo Progresista. Todas las noticias que han venido de Washington, tristemente, han sido negativas. Todas. Hoy, ayer, se anunció por la comisionada residente que el gobierno federal aparentemente inició el proceso, pero con el visto bueno, para darle a Puerto Rico una exención de la aplicación de la ley de cabotaje para aviones por 2 años, para permitir el transbordo de carga y de pasajeros internacionales a través de nuestros aeropuertos internacionales. Esa es una buena noticia. Y hay que reconocerla así. Hay que reconocer la gestión del gobierno de Puerto Rico y la gestión de la comisionada residente en este asunto. También hay que recordar, porque mérito a quien mérito merece, que si nos retrotraemos a la campaña del 2016 y se hace una búsqueda en periódicos y en entrevistas de radio y entrevistas de televisión, esta idea, esta propuesta era la punta de lanza de la propuesta de desarrollo económico del fenecido Héctor Ferrer, en aquel momento candidato del Partido Popular a comisionado residente. Y hay que decirlo así. O sea, Héctor utilizaba esto como punta de lanza, utilizaba el potencial del aeropuerto en Aguadilla como uno de los que más se beneficiaría con una medida como esta. Enhorabuena que la idea que Héctor lanzó y fue punta de lanza de su campaña, Héctor, que en paz descanse, enhorabuena que la comisionada residente Manuel Lavoy y esta administración la haya tomado, uno de esos casos raros que no dicen que porque lo propuso el del otro partido no lo voy a impulsar, y aparentemente se va a lograr por 2 años. Yo desconozco si al hacer por 2 años nada más, de verdad nos va a permitir el boom económico que esto podría traer, porque no, tengo que admitir, no sé cómo funciona esta industria y si las compañías pueden decir, bueno, pues yo voy ahora a utilizar a Puerto Rico, Aguadilla, Muñoz Marín, Ceiba, lo voy a utilizar como puerto de aviones de transbordo de carga o de pasajeros. Yo tengo mis dudas si esa es una decisión que ellos la pueden tomar cuando simplemente tienen una ventana de 2 años. Pero es positivo. Ahora, le hago un llamado a la comisionada residente. Este es el momento para movernos a la que de verdad necesitamos, la exención de las leyes de cabotaje marítima. No se me confundan, esto no tiene nada que ver con la batalla que llevamos en cuanto a los barcos. Esto es solamente para aviones de carga y de pasajeros internacionales. La que de verdad nos estrangula económicamente es la ley de cabotaje marítimo. Y los mismos argumentos que se utilizaron para lograr esta exención y que aparentemente el gobierno federal está reconociendo que tienen que ver con la situación económica de Puerto Rico, con nuestra ubicación geográfica, con nuestra ubicación en el Caribe, esos mismos argumentos le aplican a una petición de que se nos exima de la ley de cabotaje marítimo. Y yo creo que la comisionada reciente debe explicar por qué ella, hasta el día de hoy, se ha negado a unirse a los esfuerzos de todos los sectores privados en Puerto Rico. La derogación de la ley de cabotaje o la exención a Puerto Rico de las leyes de cabotaje marítimo la respalda la sociedad civil, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, los sectores sindicales en Puerto Rico, todo el mundo. Yo recuerdo cuando yo fui representante a la Cámara, que logramos una aprobación en la Cámara con el respaldo de los 3 partidos. Si mi memoria no me falla, la impulsaba el fenecido David Noriega. Y al día de hoy, la comisionada residente se ha negado a respaldar lo mismo que ha logrado para los aviones. Ella se ha negado a respaldarlo para los barcos. Y esa es la más importante. ¿Por qué? porque esa es la que más nos aumenta los costos de vida en Puerto Rico, porque todo lo que casi todo lo que nosotros consumimos aquí en Puerto Rico viene desde Estados Unidos y tiene que venir en barcos americanos. Si nos eximieran nada más que para transbordo, se repetiría lo que ella quiere que se repita con los aviones. Que es que para explicarles a ustedes, que un barco que venga a Puerto Rico lleno de mercancía de China, de Corea, puede llegar aquí, que esta era la idea de Churumba, que en paz descanse, parar en el puerto de Ponce, cierta carga dejarla en Puerto Rico, cierta carga de aquí mandarla para Sudamérica y cierta carga mandarla para Estados Unidos, pero hacerlo en barcos que no necesariamente sean flotas americanas, que son las más caras que hay en el mundo. Así que creo que estamos en una buena coyuntura para crear un nuevo frente unitario con el respaldo de todos los sectores políticos, los sectores económicos, diciéndole al gobierno federal: acabas de validar la situación muy particular de Puerto Rico al respaldar la exención de la ley de cabotaje de aviación. Vamos a dar el paso definitivo necesario y vamos a movernos a lograr la exención de Puerto Rico de las leyes de cabotaje marítimo. Y ahí la gobernadora, el equipo de la gobernadora económico y la comisionada residente, por lo menos hasta noviembre de este año, son pieza clave, y creo que hacia eso es lo que nos debemos mover. Pero vuelvo y repito, es la primera y quizás única verdadera noticia positiva que hemos recibido de la capital federal en prácticamente en los últimos 2 años, donde todos los días lo que recibimos es golpes y golpes y golpes, y donde el asunto más apremiante es el estancamiento de las ayudas a las que Puerto Rico tiene derecho. El periódico Miami Herald publicó una nota que fue reproducida parcialmente por el periódico digital Noticel, donde el nuevo, no sé cómo llamarlo, el nuevo SAR, el nuevo coordinador federal para Puerto Rico, habla por primera vez. Yo puse la nota ayer en mi cuenta de Twitter, y la cita que le pone Noticel es: no hay nada compasivo en permitir la corrupción. Y el nuevo SAR, el nuevo coordinador Pete Brown, justifica todas las restricciones que el gobierno de Trump nos ha impuesto para recibir los fondos federales. Todas las justifica en esta nota que publicó el periódico Miami Herald ayer y que en parte es reseñada por Noticel en la noche de anoche. Son las 8:26 de la mañana. Cuando regresemos luego de la pausa, en esa nota del Miami Herald, sorpresa, 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 el senador Marco Rubio, entre comillas amigo de Puerto Rico, entre comillas amigo de la comisionada residente y de la gobernadora, cuando volvamos de la pausa le voy a decir qué es lo que dice Marco Rubio sobre el proyecto de ley aprobado por los demócratas, respaldado por la comisionada residente, para darle una asignación especial a Puerto Rico para la recuperación tras los terremotos. 8:27 de la mañana, regreso luego de la pausa.
Quédate en sintonía, que aún le queda más por decir. Aníbal Acevedo Vilá en Sobre la Mesa por Radio Isla.
Radio Isla, Radio Isla.
Todos los puntos de vista ya están sobre la mesa. Y ahora continúa analizándolos. Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla. Sobre la Mesa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 8:35 de la mañana de hoy, jueves 20 de febrero. Voy a leer algunas de las citas de lo que dijo el nuevo coordinador federal, Pete Brown, nombrado por la Casa Blanca alegadamente para de alguna forma destrancar lo que está trancado en cuanto a la lentitud en que llegan los fondos federales para Puerto Rico. Es una nota que publica Noticel, pero ellos lo toman de una nota que publicó el periódico Miami Herald. Y voy a leer alguna de las partes. Dice el señor Brown: no hay nada compasivo en permitir que ocurra la corrupción. los controles fiscales para prevenir la corrupción son un elemento del interés y la compasión de esta administración, refiriéndose a la de Trump, para asegurarse de que el dinero se convierte en acción para el pueblo de Puerto Rico. O sea, lo que está en la mente de Mr. Brown es la corrupción de este gobierno. Eso es lo que está en su mente. Sigue diciendo la nota de Noticel sobre las nuevas condiciones que estableció el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano para el desembolso de fondos CDBG y para los que la agencia todavía no ha firmado el acuerdo. A pesar de que el gobierno de Puerto Rico aceptó las condiciones y firmó el acuerdo, Brown dijo que los nuevos acuerdos no tienen nada de injusto. Contrario a lo que ha pensado todo el mundo, menos la gobernadora. El dinero asignado a Puerto Rico para la recuperación, puntualizó, excede enormemente. O sea, primero, nos repite lo de la corrupción. Segundo, dice que las nuevas condiciones no las merecíamos. Y ahora está diciendo que nos están dando chavos de más. El dinero asignado para Puerto Rico para la recuperación, puntualizó, excede enormemente el presupuesto operacional del gobierno de Puerto Rico. No podemos, esto es una cita textual, no podemos esperar que el dinero asignado fluya por las estructuras del gobierno de Puerto Rico tan rápido. Si hay algunos puntos de fricción o más lento, estoy seguro de que se me identificarán y le haré lo mejor que pueda. O sea, esta es la persona que alegadamente va a venir a ayudarnos a que los fondos lleguen. Lleva ya varias semanas anunciado su nombramiento. Todavía ni tan siquiera el gobierno federal ha firmado el acuerdo de HUD. Acuerdo que lo que hace es añadir nuevos niveles burocráticos. Pero la nota incluye unos comentarios de el senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, quien es un amigo personal de la comisionada residente, se identifica como uno de los aliados de Puerto Rico en la capital federal. Está en los últimos dos párrafos de la nota de Noticel y para mí son importantísimos. Dice, la expresión de Brown se registraron a la vez que el senador republicano Marco Rubio, quien ha estado en la isla en actividades de recaudación de fondos para su campaña como precandidato presidencial en 2016, dijo que en el Senado Federal no hay ambiente para acoger el proyecto de la Cámara de Representantes Federal que incluye $5,000 millones adicionales de ayuda a Puerto Rico. ¿A qué se refiere? Se refiere al proyecto que impulsaron los demócratas con el apoyo de la comisionada residente hace dos semanas para una asignación especial para Puerto Rico en cuanto a la recuperación de los terremotos. Y Marco Rubio está diciendo, aquí no hay ambiente para eso. Rubio destacó que el Senado aprobaría una versión que el presidente Donald Trump vaya a firmar y que ya la Casa Blanca dijo que el proyecto se vetaría si incluye la ayuda adicional a la isla. Estos son los amigos republicanos de Puerto Rico en la capital federal. Yo honestamente esperaba que Marco Rubio dijera, ya yo he conversado con la comisionada residente, ya yo he conversado con la gobernadora de Puerto Rico, estos dineros hacen falta para Puerto Rico, tengo oposición de mis amigos republicanos, pero voy a trabajar para convencerlos. No, él mató el proyecto. Él mató el proyecto, búsquenlo, yo lo voy a volver a poner en mi cuenta, el enlace en la cuenta de Twitter, y los últimos dos párrafos son los párrafos en los que Marco Rubio reconoce que el proyecto para asignación de fondos para Puerto Rico por los terremotos está dead on arrival, muerto al llegar al Senado republicano. Bueno, el gobierno de Puerto Rico, y es historia también de primeras planas, es la primera plana del periódico El Vocero, gobierno sorprende a la Junta. El gobierno de Puerto Rico ayer formalmente ante la jueza Taylor Swain presentó un escrito oponiéndose a el acuerdo secreto de reestructuración de la deuda con los bonistas del gobierno central. A mí no me sorprende esto porque los que escucharon este programa el martes, donde estuve conversando con el ex juez federal de quiebra, el juez Carlos nos dijo, y para mí fue primicia, que ya el gobierno de Puerto Rico, en un documento que se presenta ante una agencia federal, que es la agencia que regula todas estas transacciones de bonos, ya el gobierno de Puerto Rico se había puesto para el récord diciendo que estaba en contra del acuerdo. Así que enhorabuena, que el gobierno se haya puesto para el récord ante la jueza Taylor Swain oponiéndose al acuerdo. El problema que yo tengo es dos. Número uno, que no está claro cuáles son las objeciones del gobierno de Puerto Rico a el acuerdo y si se refiere a lo que ha levantado muchísimas preocupaciones entre economistas, que es que el acuerdo con los bonistas es malo para Puerto Rico. Porque le da toda la garantía que los bonistas pidieron, pero no le da ninguna garantía al pueblo de Puerto Rico que se van a cumplir con los supuestos económicos detrás del acuerdo. Eso es número uno. Número dos, el acuerdo dice que reduce 35 mil millones de deuda a 11 mil. Sin embargo, el acuerdo solamente con los tenedores de 8 mil millones de dólares de deuda. El acuerdo deja en el aire a 16 mil millones de dólares de deuda. Bueno, peor que eso. A esos que tienen 16 mil millones de deuda, que no son parte del acuerdo, les reducen sus acreencias a solo 3%, mientras a los bonistas, buitres, a esos le van a pagar entre el 60 y el 75% de lo que en teoría se les debe. Y en medio de todo esto, todo el proceso de negociación y aprobación, particularmente de aprobación de este acuerdo en la Junta de Control Fiscal, es un secreto. Ayer yo le envié una carta al presidente de la Junta de Control Fiscal, al señor José Carrión III. Se le entregó a la mano a las 10 y 20 de la mañana, en la cual le hago un reclamo de que, cumpliendo con la Constitución de Puerto Rico, y les aclaro, ya el Tribunal Federal, en un caso del Centro de Periodismo Investigativo, que resolvió el juez Jay García, ya el Tribunal Federal resolvió que el derecho constitucional a la información que tiene el pueblo de Puerto Rico, no solamente la prensa, lo tenemos los ciudadanos, le aplica a los documentos de la Junta de Control Fiscal. Lo que pasa es que la Junta de Control Fiscal no respeta nada, ni a nadie, ni a nada. La Junta de Control Fiscal opera sin control. Y yo, haciendo referencia a ese principio constitucional, citando, que les había citado a ustedes ayer, lo que dice el profesor, lo que dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, exdecano de la Escuela de Derecho, Efrén Rivera Ramos, en una columna en El Nuevo Día, precisamente sobre esta secretividad, le digo a Carrión III que lo que ellos han hecho de haber aprobado este plan a oscura, sin darnos la información, ni tan siquiera sabemos cómo votaron los 7 miembros de la Junta, no sabemos cuántas reuniones se llevaron a cabo, no sabemos, se ha filtrado que 2 miembros de la Junta votaron en contra, no sabemos si esos miembros dieron un voto explicativo, si hay minutas, si hay grabaciones, si se circularon unos documentos, unos memorandos, unos informes para que los miembros de la Junta pudieran votar. Le digo que lo que ha hecho la Junta es el equivalente a que el Congreso de Estados Unidos o la legislatura de Puerto Rico apruebe leyes que nos van a aplicar a todos nosotros en secreto. Y ni tan siquiera nos digan cómo votaron los legisladores. Si eso pasara, sería un escándalo. Pues eso es lo que ha hecho la Junta. Y en mi escrito le digo al señor Carrión III que inmediatamente, a la mayor brevedad posible, ¿por qué? Porque esto va para el tribunal, que antes del próximo lunes o me entregue a mí o haga pública la siguiente información: la votación oficial de los 7 miembros de la Junta relacionada con la consideración de este plan. El día o días de reuniones o llamadas de conferencia en las cuales este plan fue discutido. Porque estas cosas son secretas. 3. Copia de las minutas, transcripciones, video o grabaciones auditivas de esas reuniones, incluyendo cualquier correo electrónico o expresión escrita de cualquiera de los miembros relacionados con la consideración de este plan. Si un miembro de la Junta se opuso y puso por escrito sus razones, no lo debemos saber. Si no hay minutas ni transcripción o grabación de estas reuniones, una certificación oficial a tales efectos. Y 4, copia de cualquier memo o documento de trabajo que fue circulado entre los 7 miembros al considerar este plan. Mire, en la legislatura no se aceptan ponencias secretas. Las comisiones rinden unos informes que son públicos. Los legisladores tienen acceso a documentos para evaluar la legislación que le van a votar a favor o en contra. Pues todo eso que tuvo la Junta ante sí debe ser documentos públicos. Este acuerdo, igual que el de Cofina, igual que la Autoridad de Energía Eléctrica, nos va a amarrar por los próximos 20 o 30 años. Y ya los economistas y expertos nos están diciendo que probablemente volvamos a caer en otra quiebra. Si salimos de esta, volvamos a caer en otra quiebra. ¿Y saben cuál es uno de los peligros de este acuerdo secreto? Que si volvemos a caer en una otra quiebra, a estos bonistas que negociaron y que le comieron los dulces a los negociadores de la Junta, a esos economistas va a haber que pagarles todo, según este acuerdo, aunque Puerto Rico se quede sin chavo para operar las escuelas y los hospitales. ¿Por qué? Porque les dije ahorita, el acuerdo está escrito con todas las garantías para ellos y cero garantía para el pueblo de Puerto Rico. Enhorabuena que el gobierno finalmente se puso para el récord. Pero mi preocupación es que la gobernadora no ha esbozado sus objeciones así está en contra de esta parte del acuerdo. Ya lo que ha dicho es que no le gustan los recortes a las pensiones, con lo cual estamos de acuerdo con ella. Mi preocupación es que mañana la Junta diga, ah, bueno, pues le voy a reducir un poquito menos a las pensiones, y entonces la gobernadora acepte este acuerdo. Porque ya Pedro Pierluisi dijo públicamente que está de acuerdo con el acuerdo. Que él no tiene ningún problema con un acuerdo que le da toda la garantía a los bonistas. Que a los que compraron los bonos a 35 chavos se los vamos a pagar a 70. Que él no tiene ningún problema con eso. Así que esta discusión hay que elevarla. Fíjense que en el caso de energía eléctrica, parecía que nos iban a pasar el rolo. Y al principio, Ricardo Rosselló y después Wanda Vázquez y todo el mundo estaba elogiando el acuerdo. Pero fue la presión pública, la educación pública, la que obligó en su momento a la gobernadora a cambiar de parecer. Y los estudios que se hicieron. Y yo creo que en el caso de estos acuerdos de los bonistas del gobierno central, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y estar pendiente que no vaya a ser que en una negociación secreta y de la cual el pueblo de Puerto Rico no participa y no nos dan la información, acabemos con un acuerdo que nos obligue por los próximos 20 o 30 años a pagar con dinero que no tenemos y que es necesario para los servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico. Antes de irme a la pausa, una de estas noticias que uno hasta no sé ni cómo describirla, pero le sorprende. Es una ventana en la primera plana del periódico El Nuevo Día. Contadores denuncian que no pueden radicar planillas en línea. Estamos en la temporada de las planillas. No nos gusta, pero esa es parte de nuestra obligación como ciudadanos. El 15 de abril hay que rendir la planilla. Estamos, ya pasamos la segunda mitad de febrero. Y ahora resulta que en este momento, contrario a lo que ha sido en los últimos años, en este momento no se pueden radicar las planillas electrónicas. Voy a leer los párrafos principales de esta nota de la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, página 33. Reina la confusión para rendir la planilla este año. Hacienda aún no informa algunos cambios de la reforma contributiva y contadores temen una avalancha de prórroga. Yo imagino que allá en el Departamento del Tesoro Federal leen estas noticias y dicen, pero ¿qué es lo que pasa allá abajo en Puerto Rico? Es una nota de Marían Díaz. Preparadores de planillas y contadores están preocupados por la temporada de erradicación de planillas de contribución sobre ingresos que está próxima a comenzar y temen que este año el proceso de erradicación sea uno atropellado. Al día de hoy, la tramitación de la planilla electrónica no ha comenzado. Y el Departamento de Hacienda aún no se ha expresado sobre algunos cambios contributivos, en particular con los pequeños negocios y con los empleados por cuenta propia. Cita directa. Hay mucha confusión y el que más va a sufrir es el dueño del pequeño negocio. Esto va a convertir en la temporada de prórrogas de planillas para los dueños. Esto va a convertir en la temporada de prórrogas de planilla para los dueños de negocios, expresó Gloriver Noriega, fundadora de la firma ET Tax Puerto Rico. Manuel Saavedra, presidente de la Asociación de Contadores de Puerto Rico, indicó que existe mucha incertidumbre entre los miembros de su entidad, que agrupa a 500 profesionales especializados en la contabilidad debido a los ajustes que Hacienda realiza en el sistema contributivo y que, según él, el secretario Francisco Párez no ha comunicado. Es una temporada atípica. Hacienda está haciendo cambios de interface de la colecturía virtual a SURI, Sistema de Unificado de Rentas Internas, en plena temporada de planillas. Pero lo más que me preocupa a mi matrícula es que el secretario no se haya expresado sobre la decisión del tribunal con relación a la Ley 60 de 2019, que es una decisión donde, lo comentamos brevemente hace unas cuantas semanas aquí, donde Johnny Méndez y el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión de Hacienda demandaron al gobierno de Puerto Rico y al secretario de Hacienda sobre lo que ellos interpretaban, entendían era una interpretación equivocada de la Ley de Reforma Contributiva, y ganaron. Así que estamos a 20 de febrero. A esta fecha, en el pasado, ya la gente había podido radicar su planilla electrónica. Y si usted tenía un reintegro, pues sentía que iba a ser el primero en la lista y que iba a poder, de alguna forma u otra, beneficiarse, o sea, recibir lo más pronto posible su reintegro. Yo creo que el Departamento de Hacienda tiene mucho que explicar. Además, esta es la temporada, esta va a ser la primera planilla que se va a llenar con la nueva ley contributiva que Ricardo Rosselló y el PNP quisieron llamar reforma, y que la propia secretaria del Departamento de Hacienda en aquel momento, Teresita Fuentes, dijo claramente que eso no era una reforma. Que eso era lo que yo describí hace más de un año atrás en este programa, una ley de sube y baja contributivo. Esta va a ser la primera planilla que se va a radicar con esa ley. Prepárense particularmente el pequeño y mediano empresario, particularmente el que trabaja por cuenta propia, los profesionales que trabajan a base de servicios profesionales, porque ustedes van a ver que en el sube y baja de contribuciones, en ese columpio, a muchos le va a tocar la parte de que subió. La pregunta que yo hago, ya luego que pasamos más de un año de la mal llamada reforma contributiva, porque no fue una reforma contributiva, ¿alguien la ha sentido de verdad positivamente? ¿Ha generado el impulso económico que nos decía que iba a generar? La gente está celebrando la nueva ley contributiva. Y encima de eso, ahora descubrimos que aparentemente la incompetencia de este gobierno se ha mudado al Departamento de Hacienda. Yo creo que el secretario, con esta nota, que vuelvo y repito, le he leído partes fundamentales en el periódico. Puedo leer más. Kenneth Rivera, reconocido contador público autorizado y expresidente del Colegio de CPA, dice que va a ser un año bastante intenso porque esta es la primera vez que vamos a llenar planillas relacionadas con la reforma del 2018, lo que les acabo de decir, y todavía hay muchas dudas y confusión, sobre todo, se los acabo de decir, para los empleados por cuenta propia. El Nuevo Día solicitó una entrevista con el secretario Párez, pero al cierre de esta edición no había contestado. La erradicación de planillas electrónicas este año estará disponible a partir del 24 de febrero, confirmó Vilmar Trinta, directora de comunicaciones de Hacienda. Así que, ¿qué está pasando con la implantación de la reforma contributiva, tanto desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista sustantivo, que quizás es el más importante? Es algo que me parece que el Departamento de Hacienda y su secretario debe atender a la mayor premura, porque aquí prácticamente todos los sectores profesionales que tienen que bregar con esta temporada de planilla, lo que están haciendo es levantando la voz de alerta y serias preocupaciones con lo que nos puede esperar de aquí al 15 de abril. Son las 8:55 de la mañana. Regreso luego de la pausa.
Radio Isla 1320, 15 años siendo el sentir de Puerto Rico. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 Ponce, WLEY 1080 Cayey, WKFE 1550 Yauco, WLRP 1460 San Sebastián, WGDL 1200 Lares, WALO 1240 Humacao, WMSW 1120 Atillo, WABA 850 Aguadilla, W228EF 93.5 FM Mayagüez. Somos el sentir de Puerto Rico. Quédate en sintonía, que aún le queda más por decir. Aníbal Acevedo Vilá en Sobre la Mesa por Radio Isla. Todos los puntos de vista ya están sobre la mesa. Y ahora continúa analizándolos. Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla. Sobre la Mesa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Son las 9 y 4 de la mañana de hoy, jueves 20 de febrero del año 2020. Aquí estoy como todos los días de 8 a 10 de la mañana por Radio Isla 1320 y toda su cadena noticiosa a través de todo Puerto Rico. Nos pueden ver y escuchar por internet en radioisla.tv. Estamos en vivo en Facebook Live, en la página de Facebook de esta emisora, en la página de Facebook de este servidor. Les recuerdo que este programa en formato de podcast se hace disponible en algún momento durante el día de hoy. Bueno, los últimos tiempos Puerto Rico ha vivido unos problemas serios de falta de transparencia, lo que ha obligado a gremios de periodistas, a diferentes instituciones, a tener que acudir a los tribunales para reclamar lo que en derecho nos corresponde, que es acceso a la información pública. Hace un rato yo hice referencia a una columna del profesor de Derecho, Efrén Rivera Ramos, quien fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que publicó hace unos días, el 18 de febrero, en el periódico El Nuevo Día. Y aunque yo hice referencia anteriormente a la parte donde él habla de la secretividad de la Junta de Control Fiscal, la columna se llama El Gobierno Secreto se Defiende, el profesor hace también mención de otras instancias donde diferentes instituciones del gobierno de Puerto Rico se niegan a que conozcamos la información que por mandato constitucional, por mandato de ley, y pues cree como debe ser, aunque no lo dijera la Constitución, que no hubiera sido interpretado por el Tribunal Supremo, información que debe ser pública. Una de las instituciones sin fines de lucro que en los últimos años se ha ido ganando un espacio en la discusión pública en Puerto Rico, precisamente vindicando el derecho del país a conocer la información y a que haya apertura, transparencia, es Espacios Abiertos, y me acompaña en la mañana de hoy su directora ejecutiva, Cecil Blondet. Muy buenos días.
Buenos días.
Espacios Abiertos ha llevado diferentes acciones y la verdad que ha contribuido mucho a que el país tenga acceso a diferentes tipos de información, igual que el Centro de Periodismo Investigativo y otras entidades. Pero en este momento Espacios Abiertos está en una disputa que los ha obligado a ir al tribunal con una entidad que ahora nos sorprende, y voy a explicarle por qué nos sorprende, una entidad, número uno, que no pertenece estrictamente a la rama ejecutiva. En otras palabras, que no es que recibe órdenes de la fortaleza, además no debe recibir órdenes de la fortaleza, pero una entidad que precisamente existe para ayudarnos a garantizar nuestros derechos democráticos, la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, la Comisión existe, la creamos, para que organice los eventos electorales a través de los cuales usted elige a las personas, y al elegir las personas, pues garantiza, protege sus derechos y su bienestar. ¿Qué le han pedido ustedes, Cecil, a la Comisión? ¿Y de qué se trata esta nueva demanda? Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces Espacios Abiertos, si juntamos Espacios Abiertos, Centro de Periodismo Investigativo y quizás algunas entidades privadas, o sea, otras entidades, probablemente este ha sido los tiempos de más demanda para reclamar acceso a información pública. ¿De qué se trata esta nueva reclamo de ustedes y esta negatoria de la Comisión Estatal de Elecciones?
Pues en esta ocasión, Espacios Abiertos solicitó a la Comisión Estatal de Elecciones acceso a las fotos oficiales de los funcionarios que nosotros elegimos, que figuraron en alguna papeleta y que están en función en este cuatrenio.
O sea, te están pidiendo la foto que en el 2016 los candidatos le tuvieron que someter a la Comisión Estatal de Elecciones para estar en la papeleta, y es la foto que apareció en la papeleta.
Sí, porque de la misma manera
que... O sea, la foto que todos nosotros vimos en el 2016 cuando cogimos las papeletas. Eso es lo que ustedes están pidiendo.
Eso es así. O sea, que ya fueron públicas, que eso es información pública. Es información que la tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Y se nos ha negado eso. Y como tú bien señalabas, pues es un contrasentido que la agencia que viene supuesta a velar porque se garantice los derechos democráticos de los electores, en este caso, pues obstruye ese acceso, esa participación que podríamos tener.
¿Cómo se dio el proceso cuando ustedes pidieron esto? ¿Cómo lo pidieron? ¿Qué pasó en la comisión?
Por lo general nosotros hacemos las solicitudes ya sea a través de los oficiales de prensa, etcétera, y de primera intención pues nos ofrecieron una información que estaba en un formato PDF que no nos servía para lo que nosotros estamos trabajando, que es una plataforma digital que permita a los ciudadanos y ciudadanas conocer quiénes son las personas que les representan en el Capitolio, en la Asamblea Municipal, etcétera. Y cuando solicitamos que necesitamos el archivo digital, que sabemos que lo proporcionaron los propios candidatos en el momento de ser candidatos, o sea, que ellos tienen ese archivo de esa manera, pues entonces nos solicitaron que hiciéramos la petición al presidente, o sea, que se canalizara a través de una comunicación escrita al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Así lo hicimos. Él entonces pide a los comisionados electorales que consideren la solicitud que estaba haciendo Espacios Abiertos, y 3 de los 4 comisionados votan a favor de que se nos ofrezca la información. Hay uno, que es el comisionado del Partido Nuevo Progresista, que vota en contra de que se provea esa información. Y entonces, cuando no hay unanimidad en la Comisión Estatal de Elecciones, pues entonces le corresponde al presidente la decisión final. Y en este caso, pues el presidente decidió denegar la solicitud que estaba haciendo Espacios Abiertos, y en el proceso ordinario, bueno, pues entonces tenemos la posibilidad de acudir al tribunal en revisión.
¿Qué argumento dio el presidente de la comisión para negarlo?
Ellos dicen que esto es parte del registro de electores, que esa información que nosotros estamos solicitando es parte del registro de electores, y que el registro de electores pues es confidencial, ¿verdad? La información en el registro de electores. Y también citan una situación en la cual creo que una oficina del gobierno federal de inmigración solicitó acceso al registro de electores hace unos meses atrás, y ellos entonces se la denegaron, y basado en eso...
Pero es que ustedes no están pidiendo, exacto, que le den la foto oficial de don Pedro Rivera...
Exacto, de una persona privada.
De don Pedro Rivera, que vive en Utuado y es elector de Puerto Rico. Ustedes no están pidiendo esa foto.
No.
O sea, están pidiendo la foto... O sea, la comisión tiene un montón de fotos de todos nosotros. Curiosamente, eso en Estados Unidos ha creado grandes controversias, pero no vamos a llegar a eso aquí. Si usted se va a inscribir, y aprovecho, si no está registrado, inscrito para votar, vaya y hágalo. Él saca la challenge que le han llamado. Pues una de las cosas que usted va y le toman una foto allí, en una maquinita allí, en la Comisión Estatal de Elecciones. Usted no tiene que llevar la foto si usted es un elector. Usted le toman la foto allí. Y obviamente esa foto sale reproducida en su tarjeta electoral y la comisión la tiene en su sistema, y cuando usted va a votar, esa foto está reproducida en la lista electoral, porque es una de las formas que los funcionarios de colegio velan que usted se llama Aníbal Acevedo Vilá y usted se parece al que aparece en la foto, para evitar fraude. Estoy aquí explicándole a la gente. La de los candidatos es otra cosa. Los candidatos no van a la comisión y le toman una foto en una Polaroid. Los candidatos someten la foto bonita que ellos quieren. Y la comisión le da una regla: usted tiene que someter una foto de este tamaño con estas descripciones, y forma parte del expediente del candidato. Esa es la que ustedes están pidiendo.
Exacto, del formulario. Y estamos pidiendo no la de los candidatos ahora, estamos la de las personas que ya fueron electas.
Que salieron electos.
Sí. Así que esa es la controversia en la cual nosotros nos encontramos en este momento. Pero aquí hay varios elementos. Está el derecho de acceso a la información pública, que esos son documentos públicos y que deberían ser accesibles. Y está el tema también de la participación nuestra, ¿no? La participación política, los derechos democráticos de cada uno de nosotros, de los ciudadanos. Y esas son cosas que nosotros tenemos que estar conversando y debatiendo sobre eso. Porque tan importante es identificar a un representante, y cuando yo hablo de representante, estoy representante electo, un funcionario electo, ¿verdad?
O sea, esto incluye alcaldes, representantes, senadores,
asambleístas municipales, que son sobre 1,000.
Asambleístas municipales. Sí, porque, o sea, no. Digo, el gobernador, pero en este caso el gobernador no fue electo.
Ah, sí, bueno, sí.
Esa foto no la tiene.
Esa foto definitivamente no la tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Hay otro issue que muy bien tú describes en tus libros recientes sobre, bueno, cómo se da la transición.
Falta democrática, pero ahorita vamos a hablar de eso. Ok.
Pero la foto es una manera de identificar al funcionario electo que nos tiene que estar representando de la misma manera que es el nombre. Es como si me negaran el nombre de quienes fueron los que salieron electos en la última elección, o en las últimas elecciones, porque estamos hablando también que a lo largo de este cuatrienio han habido
elecciones especiales.
Exacto. Así que...
¿Y ya ustedes demandaron?
Sí, nosotros presentamos el recurso en el Tribunal de San Juan.
¿Cuándo lo presentaron?
Se radicó el sábado, se completó la notificación el día martes, que era cuando vencían los 10 días que estipula la comisión, ¿no? Las reglas de la comisión, y ya fue asignado a la sala, creo que es la 901, de la juez Rebeca de León.
Y obviamente todavía no tiene fecha para...
No, estamos esperando que se asigne una vista, pero...
Pero es un recurso de estos extraordinarios.
Es un recurso que se hace de forma expedita, sí.
Ok, Cecil, ¿para qué es que usted quiere la foto? Porque me imagino que no es para ponerlas en el bulletin board de espacios abiertos, bueno, y ustedes verla.
Decir para qué yo quiero la foto tiene... Bueno, no tengo ningún problema con decir para qué yo quiero la foto. Yo quiero la foto porque nosotros estamos desarrollando una plataforma digital educativa que le va a facilitar a las personas conocer por su zip code cuáles son los representantes, los legisladores municipales, alcaldes, etcétera, que les representan, y además les va a facilitar también comunicarse con esas personas solamente apretando un botón. Esa plataforma que está lista para presentarse, y lo único que le hace falta es la fotografía.
O sea, eso es una herramienta que no existe en Puerto Rico y que sería una extraordinaria contribución de ustedes.
Sí, de hecho,
el proceso de fortalecer el vínculo entre el ciudadano y sus funcionarios electos.
Sí.
O sea, lo que tú me estás diciendo es que si que ustedes están tratando de crear una plataforma donde, si yo vivo en Jayuya, entro a la plataforma y, con decir dónde yo vivo, entiendo que lo estás haciendo por zip code, pero con decir dónde yo vivo, yo aprieto, ahí me va a salir la foto de mi alcalde, el teléfono de la oficina del alcalde.
Su página de Facebook, su Twitter.
No.
Toda esa, con apretar un botón, usted va a poder directamente desde su teléfono, desde su computadora, comunicarse, hacer una llamada, enviar un correo electrónico para uno poder, como constituyente, comunicarse de forma más efectiva con las personas que nosotros elegimos para que nos representen a nivel federal, ¿verdad? Porque estamos hablando de la comisionada residente, que es una de las personas, a nivel estatal, que no solamente es el gobernador, la gobernadora en este caso, y los legisladores, y a nivel municipal, que está el ejecutivo municipal, más los asambleístas municipales.
Ok. Cuando nos comunicamos ayer, yo no estaba claro para qué era que ustedes estaban pidiendo esto, pero de verdad estoy positivamente impresionado. En mi último libro que publiqué el año pasado, que hago ciertas reformas, propuestas de reformas contributivas, de reformas constitucionales, una de ellas, lo he discutido anteriormente, separar la elección, la fecha de la elección de gobernador y alcalde con la fecha de los legisladores. Una de las razones por las que yo digo es que precisamente en Puerto Rico la gente no sabe ni quién es su legislador, y no hay un vínculo directo entre su voto y a quien lo elijan. Porque cuando uno sale a votar, ahora cuando usted vaya a votar en noviembre, mire, usted va a estar pensando en el candidato a gobernador de los partidos, en el candidato a alcalde de su pueblo, quizás en el candidato a comisionado residente, and that's it. Raras veces usted está pensando en su legislador. Y yo te puedo decir, y lo relato en el libro, que en cuando yo hice presentaciones de mi libro anterior sobre separación de poderes, que hablaba ya de este tema, y yo iba a las universidades, iba a diferentes foros a presentar el libro, yo hacía un ejercicio y le decía a la gente, levanten la mano los que saben el nombre de su gobernador. Y prácticamente el 99% levantaba la mano. Hubo un periodo en el verano que no sabíamos, pero broma aparte. Después decía, levanten la mano los que saben el nombre, no digo, no que lo conozcan personalmente, saben el nombre de su alcalde. Y yo te diría que un 80% levantaba la mano. Y de momento yo decía, levanten la mano los que saben el nombre de su representante de distrito. Y Cecil,
silencio total.
A veces eran reuniones de personas, bueno, primero si iban a mi conferencia era porque les interesaba el tema. O sea, estaban en la conferencia porque les interesaba el tema. O sea, eran mayormente grupos universitarios. El 30%, y cuando le decía, y de sus dos senadores por acumulación, mucho menos. Entonces, lo que ustedes están tratando de hacer, de verdad, es un paso, y claro, ni hablar de los asambleístas. Yo no sé quiénes son los asambleístas
municipales.
Y yo vivo en este mundo. Yo no sé quiénes son los asambleístas, ni de mi propio partido. Uno que otro, pues sé que Marcos Rigao preside la legislatura municipal de San Juan, pero si tú me empiezas a preguntar, hay uno que otro que a lo mejor lo conozco, y de momento digo, ah, tú estás en la legislatura municipal, no lo sabía.
Pues esa herramienta es la razón por la cual nosotros estamos solicitando la información. Pero en realidad, el derecho de acceso a la información pública no debe estar supeditado al uso que se le va a dar a la información que uno está solicitando. Uno no debería tener que explicar o no tiene que explicar para qué uno va a hacer uso de información que es pública. Y entonces por eso ahí es que yo tengo esa ambivalencia de si yo tengo que explicarle a la comisión,
explicarle al tribunal. La realidad es que un ciudadano, cualquier ciudadano que le escriba a la Comisión Estatal de Elecciones y decirle, yo quiero que usted me mande la foto oficial de mi alcalde, se la deben mandar. Y ya, la foto oficial.
Sobre todo porque la tienen.
Y la usaron para un fin público, para que estuviera la papeleta.
Sí. Eso debería ser un formato abierto.
De que hecho, cualquiera la podría bajar, por eso, que cualquiera en la era moderna la podría bajar. Usted va a esta página y usted puede bajar la foto oficial de los funcionarios electos. Y entonces me está tan extraño que el comisionado electoral del PNP sea el único que se oponga. O sea, es como... Digo, ya esto soy yo interpretando. Es como que como nosotros estamos en el poder, pues va a haber más legisladores que son nuestros que de los otros, pues no queremos que la gente sepa quiénes son nuestros legisladores. Porque, digo, si fueran alcaldes no les funciona porque la mayoría de los alcaldes son populares. Me preocupa, Cecil, de que esto no es un caso aislado. Y hice referencia cuando empecé a hablar contigo a la columna del profesor Efren Rivera Ramos, que presumo que la leíste.
No solo que la leímos, sino que...
Él lo menciona a ustedes, bueno, entre instituciones que han ganado esta batalla.
Efren fue una de las personas que creó la Organización de Espacios Abiertos.
Ah, eso no lo sabía.
Efren, desde la Escuela de Derecho, Espacios Abiertos se crea como un proyecto en el que participa el Centro de Periodismo Investigativo, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ACLU Puerto Rico y el Centro de la Nueva Economía. Así es que se crea. Y el elemento de acceso a la información siempre estuvo desde el principio, porque Efren inclusive en un momento dirigió el proyecto de Espacios Abiertos. Así que, aparte de eso, de su trayectoria, porque él ha estado escribiendo sobre el tema de acceso a la información desde los años 70, artículos de revista jurídica, que es lo que nosotros citamos todo el tiempo cuando vamos al tribunal. Y lamentablemente, pues todavía nos encontramos que en Puerto Rico, en vez de tener una cultura de apertura, una cultura de transparencia, pues lo que tenemos es una cultura de opacidad. Y que aun cuando se aprobaron leyes que supuestamente el gobierno decía que iban a facilitar el acceso, nosotros mismos denunciamos en aquel momento, que esas fueron de las últimas leyes que firmó el gobernador Ricardo Rosselló, nosotros denunciamos en aquel momento que eran leyes que obstruían el acceso en vez de facilitar el acceso, y lo que estamos viendo al día de hoy es que vamos para atrás, no vamos hacia adelante.
Tú concluyes, igual que la columna de Efren de esta semana, que lamentablemente estamos en una tendencia de mayor secretividad, que incluye a la Junta de Control Fiscal. Hace un rato hice referencia a la carta que yo envié ayer a la Junta, que es más o menos en la misma onda. Estoy invocando lo mismo, el derecho de acceso a información, de que la Junta votó sobre un acuerdo que nos va a obligar por los próximos 20 o 30 años, y ni tan siquiera nos dicen cuándo se reunieron y cómo votaron los 7 miembros de la Junta. No hemos enterado, porque uno de ellos dijo en Twitter que votó en contra, Y hay un rumor que otro de los miembros, Ana Mato Santos, votó en contra, pero no hay ni tan siquiera la votación oficial, ni cuándo fue que se reunieron, si fue una conferencia telefónica, o si se reunieron en persona, o si circularon un referéndum escrito. Así que lo que tú percibes es que sí, que lamentablemente estamos en una tendencia de mayor secretividad.
Sí.
¿Cuántas veces ustedes han tenido que demandar en los últimos años que tú recuerdes así, abuelo de pájaro, como dicen?
Bueno, no, nosotros hemos sido muy, muy particulares en el tipo de demanda que nosotros llevamos. Siempre nosotros hacemos la demanda de manera estratégica. Es abrir una nueva puerta de acceso a información. No estamos...
Demandando por demandar.
Bueno, no quisiera decir eso, pero si nosotros estuviéramos demandando cada vez que se nos niega el acceso a información, exacto, estaríamos bastante ocupados.
No habría abogado suficiente.
Pero cuando se nos niega el acceso a una información y nosotros entendemos que llevando el caso vamos a abrir una nueva dimensión al tema de acceso, pues lo hacemos. En este caso, pues entendemos que está envuelta la participación política, la participación democrática nuestra, y eso es un elemento fundamental que está en nuestra Constitución.
Me escribe alguien a través de Twitter: la idea de espacios abiertos es espectacular. ¿No pueden sacar las fotos de la página web de la comisión?
La foto en la página web está en un PDF. O sea que, para todos los efectos, está. No funciona en términos de cómo nosotros la queremos, no funciona en términos técnicos.
Sí, porque
para cómo se hace el upload. O sea, y hay otra...
Pero tienes razón, o sea, si está pública, porque simplemente tú lo que estás diciendo
es que son,
dame la copia digital, no estás pidiendo la copia digital.
Son sobre 1,000 archivos, o sea, es ridículo que nosotros tuviéramos, en el caso de los asambleístas municipales, estamos hablando de 15, 16 por municipio, por 78 municipios, más los 81 legisladores, más los 78 alcaldes, estamos hablando de más de 1,500 fotografías. Y nada, es un ejercicio que estamos haciendo ahora también de educativo, sí, de que la gente entienda por qué. Y de nuevo, quiero insistir que el Tribunal Supremo decidió en el 2008, en un caso, específicamente habla que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para el sostenimiento del Estado de Derecho democrático, en la medida en que promueve la fiscalización y permite la participación ciudadana en los asuntos públicos. Y ese tema de participación, que yo sé que tú lo trabajas mucho, es una cosa bien importante porque nuestra Constitución dice que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña, que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder político. O sea, que tenemos que entender que nosotros los ciudadanos somos los que mandamos aquí, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre, y tengo que añadir yo, y de la mujer y de todos los demás, y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas. Y eso es lo que nosotros necesitamos despertar aquí en Puerto Rico. Nosotros tenemos déficit democrático a muchos niveles. El más grave es el que tenemos con los Estados Unidos. Y ese posiblemente nosotros se nos está haciendo mucho más difícil solucionarlo. Pero el déficit democrático que nosotros podríamos solucionar internamente está en nuestras manos.
O sea, no hay nada en la relación política con Estados Unidos que impida que el gobierno de Puerto Rico simplemente abra sus puertas. O sea, eso no tiene nada que ver ni con la crisis económica, no tiene nada que ver con la crisis económica, no tiene nada que ver con nuestra relación colonial, como usted la quiera llamar, con Estados Unidos. Tiene que ver con las actitudes de los funcionarios públicos que administran la cosa pública.
La voluntad del gobierno de ser más abierto y permitir más participación de la ciudadanía.
Bueno, aunque yo sé que tu interés es el aspecto de la negación, en este caso me sorprende, vuelvo y repito, la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, si algún organismo debería ser abierto, es la Comisión Estatal de Elecciones. Me parece que con lo que han hecho con ustedes es una negación de los principios básicos. Pero no sabía muy bien cuál era el propósito, y yo sé que tú no... O sea, lo que ella quiere tratar de decir es que su caso no debe depender, el caso de espacios abiertos no debe depender de la contestación de para qué va a usar la foto. Si la fuera a usar para ponerla en el bulletin board de espacios abiertos, pues ¿saben qué? Pues sí, porque sí, la gente que va allí tiene derecho a ver la foto de sus funcionarios electos. Y si usted la pidiera y usted quisiera que le enviaran la foto de los 15 legisladores municipales de su municipio, se la deberían enviar inmediatamente. La foto oficial.
Y si ahora, vamos a lanzarla, vamos a presentarla.
Ahora, ahora, lo que te quiero decir es, esa plataforma que me has descrito brevemente es una aportación extraordinaria a precisamente aumentar los niveles de conciencia democrática del pueblo de Puerto Rico y la capacidad del ciudadano de fiscalizar, del ciudadano, no de los partidos, no de espacios abiertos, del ciudadano a fiscalizar a cada uno de sus funcionarios públicos. Porque usted se imagina, usted tiene un boquete frente a su casa y ya se ha querellado donde se quiera querellar. Pues con esta plataforma usted va a poder entrar e inmediatamente le va a poder escribir a los legisladores de su distrito, al alcalde, a los asambleístas municipales, diciendo: yo vivo en la calle número tal del barrio tal y hay un boquete que lleva un año y nadie lo arregla. Eso es precisamente la capacidad de un ciudadano exigirle a sus funcionarios,
Y también de promover, proponer soluciones también a situaciones, porque siempre pensamos que eso se da solamente para quejarse, o solamente para exigir, o solamente para pedir. Pero no, o sea, este país tiene muchos problemas y muchas situaciones, y tenemos mucha gente buena, con buena cabeza en la calle, que están dispuestos a contribuir esa inteligencia, esa sapiencia. Y nosotros deberíamos facilitar eso también, y el gobierno debería estar abierto a escuchar a los expertos, a escuchar a gente con experiencia, y a considerar las opiniones del público, ¿no? De la mayoría de las personas. El gobierno no puede ser el reflejo solamente de un puñado de personas, tiene que ser el reflejo de la mayoría, del sentir de la mayoría del pueblo puertorriqueño.
Bueno, pues muchas gracias, Cecil Blondet, y nuevamente los felicito a ti, a todo el equipo de Espacios Abiertos, por la labor extraordinaria que están haciendo. Me atrevo a anticipar que van a ganar este caso, y creo que la Comisión Estatal de Elecciones lo que debería hacer es reconsiderar lo más pronto posible y primero gastar los fondos públicos de ellos y ustedes los recursos limitados, y deberían básicamente hacerle accesible la información que ustedes han pedido. Muchas gracias, Cecilia.
Gracias a ustedes.
Son las 9:29 de la mañana. Regreso luego de la pausa.
Quédate en sintonía, que aún le queda más por decir. Aníbal Acevedo Vilá en Sobre la Mesa por Radio Isla. Todos los puntos de vista ya están sobre la mesa, y ahora continúa analizándolos Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla. Sobre la Mesa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 9:35 de la mañana de hoy, jueves 20 de febrero del año 2020. Antes de pasar con la invitada que tengo en el programa, quiero hacer un comentario rápido sobre dos, tres asuntos. Primero, saben que me encanta el deporte. Esta noche, nuestra selección de baloncesto masculino, los Magníficos 12, tienen un juego de exhibición, de fogueo, en el Coliseo Roberto Clemente contra la selección de Estados Unidos. Así que, obviamente, siempre jugar contra Estados Unidos es un hueso duro, pero yo voy a los míos y espero poder estar allí aplaudiendo a el equipo capitaneado por Eddie Casiano, nuestro dirigente, a quien le han extendido el contrato por varios años. Hay un tema que se discutió temprano en la mañana, que simplemente lo voy a mencionar: la preocupación con la industria de cruceros. En Puerto Rico va en aumento. Se hizo pública una carta de las cuatro principales compañías de crucero en Puerto Rico, una carta que le enviaron a la gobernadora en enero, diciendo que ellos están disponibles para hacer una inversión conjunta en los muelles. Obviamente esa es una carta que lo que está tratando de decirle: estamos en contra del contrato que aparentemente ya estaba cocinado con otra empresa y que ha generado ciertas fricciones dentro del sector de cruceros. Y también ya se han empezado a anunciar cruceros que ya están, líneas de cruceros que están anticipando que van a abandonar a Puerto Rico como puerto base o como puerto que tocan. Estas compañías deciden esto con uno o dos años de anticipación, así que aunque parezca lejos, es ahora que están decidiendo si vienen a Puerto Rico o no vienen a Puerto Rico en el 2021, en el 2022. Malas noticias, y vemos una falta de acción de los funcionarios públicos. Yo no estoy diciendo que tienen que darle el contrato a estos cuatro que se juntaron. Simplemente, como decía en una expresión histórica recogida en una película de Hollywood, Houston, we have a problem. Señores, hay un problema con la industria de crucero. Así que creo que la gobernadora debe darle la más alta atención. La compañía de turismo, el DMO, el Departamento de Desarrollo Económico, la Asamblea Legislativa, no vaya a ser que sea muy tarde y que el daño sea permanente. Y voy a hacer un comentario sobre el de ayer. Hubo un debate presidencial en la contienda demócrata. Como hay el cambio de hora, pues se acabó bastante tarde aquí. Se acabó exactamente, fue de 10 a 12 de la noche, pero lo quise ver completo porque era el primer debate donde participaba en el lado demócrata Mike Bloomberg. Señoras y señores, qué tronco de debate. Aquello fue a palo limpio. A palo limpio, y el que recibió la mayoría de los golpes, y mi opinión es que no pudo recuperarse de los golpes, fue precisamente Mike Bloomberg. Yo puse un tuit tarde en la noche que si Pedro Pierluisi estaba viendo el debate, probablemente estaría reconsiderando haberse montado en la guagua de Bloomberg. Bloomberg fue republicano, es un billonario, fue alcalde de la ciudad de Nueva York por 12 años, corrió primero como republicano, después se cambió a independiente, ahora corre como demócrata, es multibillonario, se ha gastado en su campaña más que todos los demás candidatos juntos, pero no es lo mismo tener un anuncio tú solito diciendo lo bueno que tú eres a someterte a un debate. Y le han sacado a Bloomberg, particularmente Elizabeth Warren, que se jugaba ayer su supervivencia. Le dieron todo, le dio Biden, pero con su récord. Particularmente hubo un intercambio. Acuérdense que si tú le quieres ganar a Trump, tú tienes que poder hacer contraste con Trump. Entonces, un billonario versus otro billonario, bueno, pues ahí no hay contraste. Todos sabemos que uno de los flancos débiles de Donald Trump es su maltrato a las mujeres y todas las controversias que ha habido, y ha habido controversias donde mujeres que hacían alegaciones en contra de Trump llegaron a transacciones en los pleitos. Trump les dio X cantidad de dinero, pero entonces hay unos acuerdos de confidencialidad. Pues ¿saben qué? No es el mismo tipo de alegación. O sea, nadie ha dicho que Bloomberg, de alguna forma, él abusó sexualmente de una mujer, pero sí que en su ambiente de trabajo, frente a él, se hacían expresiones, o hasta él mismo hacía expresiones que afectaban la dignidad de las mujeres. Y esas mujeres demandaron hace años atrás. Se le pagó por los daños, pero se les obligó a firmar unos acuerdos de confidencialidad. Y varias veces Elizabeth Warren le dijo, ¿cuántos acuerdos usted firmó? ¿Usted está dispuesto a que se haga público? Y él se negó. Lo mismo con la política pública que le llaman en inglés Stop and Freeze, que es la política pública que se implantó en Nueva York. Que esto es bien sencillo, amigos Radio Escucha. Si usted va caminando por los barrios de Nueva York, donde viven los negros y los puertorriqueños, y usted tenía pinta de puertorriqueño o es negro, la policía simplemente lo tiraba contra la pared y lo cateaba, sin que usted hubiera hecho nada malo. Y Mike Bloomberg trató de decir que sí, que pedir perdón y qué sé yo, y Biden le dijo, no, si tú viniste a cambiar esa política, porque cuando Obama era presidente y yo era vicepresidente, te presionamos. Y así toda una serie de expresiones de Biden, que honestamente yo lo veo bien difícil. No importa cuántos billones de dólares se gaste en esa campaña, lo veo bien difícil de cara a las próximas contiendas. Hay caucus en Nevada este sábado, él no participa. Mi resumen, el gran perdedor, Mike Bloomberg. La ganadora, Elizabeth Warren, que quiere decir que se mantiene viva. Entiendo que Bernie Sanders, que es el que lleva la delantera, mantiene la delantera. Le dieron golpes, pero no creo que le dieron ningún golpe que lo haya debilitado. Yo creo que se mantiene como el que va adelante y que no pudieron ayer detener su crecimiento. Biden creo que pospuso su muerte. O sea, creo que tuvo un buen desempeño. No creo que podamos decir que luego del debate de ayer va a ganar las próximas dos contiendas, que son Nevada y Carolina del Sur, pero no desapareció del escenario ayer, y me parece que Mayor Pete y la senadora Klobuchar pues están un poquito difícil en términos de su situación luego del debate de ayer. Pero ese es mi resumen. Es una contienda extremadamente interesante. El sábado, como les dije, hay caucus en Nevada, luego más adelante primaria en Carolina del Sur, y el martes 3 de marzo lo que le llaman el Super Tuesday, que hay primaria en múltiples lugares, a los que decían que Mike Bloomberg era la salvación del Partido Demócrata, creo que luego de anoche lo están reconsiderando, y los amigos estadistas del patio que se amarraron a Bloomberg únicamente por la estadidad, no le importaba lo que él pensaba sobre más nada, creo que en este momento también probablemente lo van a estar reconsiderando. Bueno, tengo aquí en el estudio a una amiga de hace muchos años, inclusive fue colaboradora mía cuando estuve en la Fortaleza, y es una de las precandidatas a la alcaldía de Aguadilla por el Partido Popular Democrático, Noemí Cardona. Muy buenos días, Noemí.
Buenos días, Aníbal, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de estas ondas radiales, y particularmente a mi gente de Aguadilla.
Bueno, voy a hacer una introducción. Siempre en el año de elecciones renuncian funcionarios públicos, electos, normalmente funcionarios electos, perdón, los jefes de agencia, pues renuncian durante todo el cuatrienio. Pues porque ya no van a volver a aspirar, porque creen que el partido va a perder, el partido del poder. Eso es algo normal, yo no veo. Pero lo que hemos visto en los últimos tiempos en el PNP, yo nunca lo había visto tanto. O sea, aquí ha renunciado Larry Selhammer, aquí renunció Zoe Lavoy, aquí renunció Margarita Nolasco, aquí acaba de renunciar el alcalde de Fajardo, varios alcaldes, y Delare. Yo nunca había visto una cosa como la que estamos viendo adentro del PNP. Yo creo que, ya esta es mi opinión, es un reflejo de la crisis interna que tiene ese partido y la preocupación genuina de si van o no van a ganar las próximas elecciones. Uno de los que renunció, que por otro lado también ya llevaba demasiado tiempo allí, uno de los que... entonces renuncian, eso es lo primero. Uno, renuncian. Dos, renuncian estratégicamente luego de enero, porque la ley electoral dice que si hay una vacante de alcalde el año antes de las elecciones, hay que ir a votación. Pero si tú renuncias en el año de elecciones, no tienes que ir a votación y el partido decide tu sustituto. No es una mala regla, no la estoy criticando, porque hacer una elección especial en el mismo año de elecciones, cuando después, unos meses después, vas a tener otra elección, pero estos alcaldes, el de Lares, el de Fajardo y el de Aguadilla, habían decidido hace tiempo renunciar, pero estratégicamente presentaron su renuncia después de enero, y el partido, en esos casos donde va a haber primaria dentro del PNP, el partido ha usado su mollero político para acomodar en la alcaldía a uno de los precandidatos a la primaria, y por ende decir, este es el candidato de la maquinaria. Esa es la situación en Aguadilla, donde Carlos Méndez, después de muchísimos años, renunció a la alcaldía y la cúpula del PNP escogió a Yanitza Irizarry, quien es de triste recordación como secretaria del Departamento de la Familia bajo Luis Fortuño. Allí va a haber una primaria, pero ella es hoy la alcaldesa de Aguadilla. Noemí, resumí bien la situación política de Aguadilla.
Perfectamente bien, perfectamente bien.
Primero, ¿cuál es el balance de Carlos Méndez como alcalde desde 1996 o 92?
Desde 1996.
96. Sí. ¿Cuál es el balance Carlos Méndez allá en Aguadilla?
Negativo. El balance es negativo. Es triste decirlo, pero el balance es negativo. El endeudamiento de nuestra ciudad, que como sabemos, sí hay muchos pueblos y el Estado también, están endeudados, pero el endeudamiento para obra que no tiene una función práctica ni beneficio para el pueblo, eso es desastroso.
Pero en algún momento se vendía, y hasta se logró proyectar, que aquello era un municipio boyante y que corría como una empresa privada exitosa.
Bueno, precisamente de eso se trata a veces la publicidad, tristemente. Y él tuvo esa capacidad, que hay que reconocerla, de proyectarse bien ante las cámaras y ante los medios. Pero la realidad interna de nuestra ciudad es que el pueblo iba en deterioro. Todos los proyectos que él desarrolló ahora mismo están cerrados, están en déficit. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Él construyó un hotel que inauguró en el 2015 a un costo de $23 millones, que al día de hoy nunca ha funcionado. Nunca ha operado. $23 millones en deuda, que si lo comparamos, por ejemplo, con la inversión que hizo el gobierno de Puerto Rico en Lufthansa, fueron $38 millones, y allí se ha creado toda una economía alrededor de esos $38 millones. $23 millones cerrados, perdidos, ninguna empresa.
¿Cuál es el estatus de esa estructura?
Bueno, totalmente abandonada, tiene una serie de deficiencias estructurales, tiene problemas del sistema eléctrico, entre muchísimas otras cosas. Solamente la estuve utilizando FEMA para algunos meses como centro de operación regional, algunos de los pisos. El resto de ese edificio no se ha podido utilizar como hotel porque simplemente no cumple con los estándares de la industria. Así que tenemos una deuda en nuestras costillas los aguadillanos, pero que realmente no le vamos a poder sacar de inicio el provecho que se esperaba. Asimismo, toda la obra, la pista de patinaje, son inversiones millonarias, Aníbal, que no se han visto un retorno para beneficio de la gente. Él alardeaba mucho de las empresas municipales, sí, pero las empresas municipales que sí funcionaban, como las cascadas, fueron obra del último alcalde popular de Aguadilla.
Correcto.
Así que otras obras y otros proyectos que se generaron durante esa administración del alcalde popular, como el Aguadilla Mall, que aunque es una empresa privada, fue desarrollado con el impulso del gobierno municipal. Así que la visión de mercantilismo del alcalde de Aguadilla no tuvo ningún resultado y no ha tenido ningún beneficio para nuestra gente. Nosotros estamos...
Pero te van a decir que el cambio llegó porque llegó Yanitza.
Bueno, el cambio verdadero va a llegar cuando Noemí Cardona llegue a la alcaldía. La realidad es que...
¿Cuál es el historial de la nueva alcaldesa en su relación con el municipio y también en como secretaria del Departamento de la Familia?
Bueno, como en su relación con el municipio, por boca del propio alcalde, ella ha sido su asesora durante los 24 años que él ha estado allí. Desde antes de ella haber entrado en la vida profesional, mientras estuvo estudiando su bachillerato, su escuela de Derecho, estuvo trabajando y bajo la tutela del alcalde, y asimismo el otro candidato que tiene el PNP.
Ellos tienen una primaria.
Ambos, sí, ellos tienen una primaria, pero y una primaria fuerte. La realidad, una primaria bien fuerte que tienen ellos. Y la realidad es que ambos fueron los pupilos del alcalde. Y durante todos estos años ellos estuvieron bajo su cobertura y bajo su ala. Así que decir que ellos representan un cambio, eso es negativo. Por otra parte, en cuanto a su trayectoria en el Departamento de la Familia, el pueblo de Puerto Rico la conoce. Los casos cerrados, problemas en términos de recursos humanos y fondos en la administración de los fondos. Así que yo no creo que ni la nueva alcaldesa ni los que se proponen en este momento para la alcaldía en Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista representan ningún cambio ni ningún adelanto para nuestra gente. Estamos dentro del 41 al 45% de pobreza en el país, de nivel de pobreza en el país. Estamos envejeciendo. Nuestra población ha ido decreciendo en más de 16,000 personas en los últimos 2 décadas. Si nosotros continuamos en ese proceso de deterioro, levantar la ciudad va a ser sumamente difícil. Así que,
¿Cuál es tu visión de hacia dónde debe moverse Aguadilla, que es una ciudad importante para Puerto Rico e importante para el área oeste, conjunto con Mayagüez, que son los polos principales?
Es bueno que lo reconozca, Aníbal, porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen estas ciudades a nivel de país. Y pensamos, no, es que eso está pasando por allá, por una esquinita en el oeste. La realidad es que Aguadilla tiene el potencial de desarrollo y crecimiento, uno de los potenciales más grandes en todo Puerto Rico con su aeropuerto. Ahorita comentaba sobre las leyes de cabotaje. Aguadilla también con el aeropuerto, que es el segundo aeropuerto más importante de la isla y es el aeropuerto alternativo al Aeropuerto Internacional de San Juan. Así que nosotros tenemos un potencial de crecimiento en cuanto al desarrollo económico y ese es uno de mis proyectos más importantes, convertir lo que era la antigua base Reymi y toda esa área en desarrollo económico, no solamente para nuestra ciudad, sino para el resto de Puerto Rico. Nosotros tenemos una capacidad de desarrollar allí un centro de comercio internacional ahora con esta nueva aprobación del gobierno federal de las leyes de cabotaje aéreo. Aguadilla también es una zona libre de carga, lo que nos permitiría a nosotros ampliar ese recurso. Tiene facilidades, tiene tierras para el desarrollo, todo el ecosistema aeroespacial que se ha estado desarrollando allí en Aguadilla tiene todavía un potencial de crecimiento mucho mayor, así que parte de mis propuestas está el hacer inversiones en proyectos que traigan empleos. El otro día estaba conversando yo con un grupo de jóvenes y cuando yo les pregunto cuál es su prioridad como jóvenes, fue prácticamente al unísono: empleo. Uno de ellos me dijo, yo estoy trabajando porque voy a Estados Unidos, trabajo unos meses como camionero y regreso a la isla, hago unos chavitos y regreso, pero aquí no tengo oportunidad.
Y una pregunta que hay que hacérsela a todo, o el que ocupa un puesto o aspira a ocupar un puesto a nivel local: ¿cómo se ha recuperado, si se ha recuperado, Aguadilla de los embates de los huracanes Irma y María? Y un poco del terremoto, aunque no está en la zona. ¿Cómo ha sido esa recuperación?
La recuperación de Aguadilla ha sido muy lenta, porque aunque no tuvimos los efectos tan devastadores que tuvo el este, sí tuvimos efectos muy serios. De hecho, yo he estado trabajando durante estos últimos años en un proyecto con una alianza de organizaciones sin fines de lucro que establecí para poder ayudar a nuestras familias en la recuperación de sus viviendas. Hemos impactado más de 300 y todavía estamos en proceso de impactar 100 familias más para poder todavía rehabilitar sus techos, Aníbal. O sea que todavía en Aguadilla, igual que en todo Puerto Rico, hay techos azules. En Aguadilla las áreas de los canales están igualito que si hubiese pasado María ayer. No se ha atendido el problema de los niveles de agua del mar que están subiendo. Tenemos comunidades en zonas bajas que están en alto riesgo, no solamente por los tsunamis, sino por las lluvias y porque las inundaciones provocan que todas estas áreas residenciales se inunden. O sea que Aguadilla ha continuado en un proceso de deterioro sin que tengamos un plan. El otro día, cuando hubo el terremoto, todas las familias que viven en la zona baja, que tienen que subir caminando porque no hay accesos viales para poder protegerse en caso de un tsunami, no podían subir porque las rutas de accesos están totalmente bloqueadas con escombros, con escaleras irregulares. Las personas mayores, Aníbal, y lo digo, ¿verdad?, con mucha tristeza, y le hago un llamado a la alcaldesa para que atienda esos asuntos, porque le corresponde a ella atenderlos. Personas mayores pueden estar en alto riesgo de perder sus vidas en caso de que una situación de emergencia ocurra, porque simplemente no existen esas vías de acceso. Así que mirando esa situación junto a los niveles de pobreza, a los niveles de desempleo, la realidad es que Aguadilla ha ido en un deterioro en vez de ir en avance, que es lo que aspiramos todos los aguadillanos.
Muchas gracias a la amiga Noemí Cardona, una de las dos candidatos del Partido Popular en la primaria del 7 de junio a la alcaldía de Aguadilla. Muchas gracias, Noemí.
Gracias.
Un placer tenerte acá en el programa.
Gracias, Aníbal.
Y saludarte. Tengo que reconocer que por las redes sociales me acaban de corregir en mi comentario deportivo. El juego de hoy contra Estados Unidos no es de exhibición. Es que han cambiado las reglas y antes habían unos torneos. No, este es un juego de, como ahora le llaman, el nuevo formato de ventanas clasificatorias. Esta vez para el AmeriCup del año 2021. Yo me confundí porque como para las Olimpiadas es un proceso diferente. Así que este juego cuenta, no es de exhibición. A las 7:30 de la noche en el Coliseo Roberto Clemente, sí, yo, y después el domingo hay un juego en Washington D.C., ese es como es el nuevo formato, como les dije, si Dios lo permite, pues estaré allí, como trato de hacerlo siempre, aplaudiendo a los nuestros. Son las 9:56 de la mañana. Regreso a la transición con Milly Méndez luego de la pausa.
Radio Isla 1320.
Radio Isla 1320. 15 años siendo el sentir de Puerto Rico. WSKN 1320 San Juan. WKJB 710 Mayagüez. WDEP 1490 Ponce. WLEY 1080 Calley. WKFE 1550 Yauco. WLRP 1460 San Sebastián. WGDL 1200 Lares. WALO 1240 Humacao. WMSW 1120 Atillo. WABA 850 Aguadilla. W228EF 93.5 FM Mayagüez. Somos el sentir de Puerto Rico. Cubrimos el suceso, analizamos la noticia, reportamos la historia. Esto es Radio Isla.
15 años siendo el sentir de Puerto Rico.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 10 y 3 de la mañana de hoy, jueves 20 de febrero. Ya se fue casi esta semana. Para algunos es como dicen por ahí, juernes. Yo voy a tratar de ir al juego de baloncesto esta noche entre Puerto Rico.
Tú siempre juqueado con el deporte.
Yo siempre trato, es que es una terapia.
Yo trato. Y ahí lo dejo.
Tú tratas y uno se distrae, además que pues sí, siempre.
Mira, para la salud mental hay que distraerse, mi gente.
Para la salud mental uno se distrae y pues ver jugar a los de uno, pues también le da. Y a Piti le encanta el deporte, o sea, que en ese sentido, o sea, no soy yo.
No estás solito.
No estoy solito. Bueno, ¿qué tú tienes para hoy?
Mira, yo publiqué temprano en la mañana.
Sí, la carta. Hice los comentarios sobre la carta.
Digo, no te escuché, estaba poniendo con Milena.
Sí, eso fue en el último segmento. Uh-huh. Y te voy a decir lo que yo dije. Número uno, que hice la reflexión a esta expresión en el mundo de la NASA, que se recogió en una famosa película, Houston, We Have a Problem. Independientemente de lo que usted piense, ya no hay la más mínima duda que tenemos un problema con nuestra industria de cruceros.
A mí lo que me molesta es que nadie contesta. Entonces, y si han contestado, por favor avísenme, ya solicité entrevistas, pero nadie.
Yo no
me
estoy diciendo, yo obviamente esos son cuatro empresas y ellos quieren jalar para su lado. Pero número uno.
Claro, pero se quedarían aquí, porque eso, nadie viene a invertir.
No, número uno, ya ellos habían advertido problemas con la negociación con la otra empresa. Dos, ya se empezaron a concretizar cancelaciones para el 2021 y 2022. Y tres, pues ellos están diciendo, si tú estás buscando propuestas, nosotros estamos dispuestos a hacerte una propuesta. Lo menos que se puede dar es un proceso de consideración serio a lo que ellos están planteando y, como tú muy bien ya has dicho, que les contesten, que se sienten con ellos. Así que, ¿qué seguimiento le vas a dar a eso?
Pues mira, voy a estar hablando con el representante José Aponte, quien ha estado estableciendo... Estoy bien fuerte porque la Alianza de Turismo por Puerto Rico, ayer lo estuve aquí y me hablaban de esta carta, pero ya finalmente tengo la misiva. Sí. Entonces, José Aponte le estaba dando seguimiento a este tema, lo había puesto en pausa para darle espacio tanto a la Alianza como al gobierno a sostener este diálogo. Así que voy a hablar con él porque él va a retomar. A raíz de esta carta, él tiene noticias nuevas para mí.
Muy interesante.
También, pues, busco un azulito, pues voy a buscar el rojito, Ángel Mato, para que me hable sobre este tema. También a las 10:30, lo tenía apuntado para las 10, pero a las 10:30 voy entonces a tener al secretario de Educación para contestar varias interrogantes. Ya muchos papás me están mandando preguntas por las redes sociales, así que lo tendré a las 10:30, Dios mediante. También voy a estar dándole seguimiento a esto de promesa, lo que contestó la gobernadora, nada más y nada menos, con el licenciado Rolando Emanuelli. Y tengo el contralor electoral, que con él pues voy a dar un poquito de seguimiento también al tema de la portada del periódico Metro, donante de la gobernadora cabildea en Fortaleza por créditos contributivos. Así que el contralor electoral me va a dar más datos sobre donativos.
Muy bien, tú lo tienes todos los jueves. Eso me
yo tengo,
muy, muy bueno.
Siempre tengo a Rolando Emanuelli todos los jueves y al contralor electoral. Estamos en año electoral y promesa, pues ya tú sabes que
eso
es
no
tema constante.
Eso no para.
Y algo que tiene el licenciado Rolando Emanuelli es que explica en Arroz y Habichuela. Yo entiendo y sé que el público poco a poco está entendiendo estos temas.
Bueno, pues lindo día.
Está bien, cuídate mucho. Muchacho, salió el mandado Aníbal. está trajeado.
Bueno, porque...
Sí.
Porque voy donde ti ahorita.
No, claro, sé. Tienes que, aunque puedes ir relax, pero prime time and relax. Nos vemos ahorita.